Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ayer fue el Día Mundial del Refugiado. Con el permiso de ustedes, voy a celebrarlo con una carta. Querida persona refugiada, qué suerte la tuya. Eres una de las más de 65 millones de personas que vagan por el planeta sorteando las aduanas. En tu tránsito hacia la felicidad has conocido muchos países. Si, por ejemplo, eres de Costa de Marfil, puedes optar por la bella ruta costera y atravesar Liberia, Sierra Leona, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Senegal, Gambia, Mauritania y Marruecos. Si eres más del interior, puedes elegir la ruta que tras pasar por Burkina Faso, Mali y Argelia, te llevará hasta la costa del Mediterráneo. La bella Europa te espera. Tú diseña tu ruta que nosotros te ayudamos. No te quejarás. Miles de kilómetros para disfrutar en ese viaje de aventura hacia tu refugio. También puede ser que seas de Perú. Tu ruta es fantástica. Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, hasta llegar a la tierra de Donald Trump, que si el hombre puede, estará por allá de la frontera esperándote con los brazos abiertos. Y luego te queda una hermosa travesía por el Mediterráneo o un viaje por los túneles para atravesar el muro mexicano. Aprenderás en esos hermosos periplos muchas cosas. Algunas se repiten y te darás cuenta que aunque la frontera no te distancie, no somos tan diferentes. Por ejemplo, te darás cuenta que la policía es muy parecida en Libia, en Ecuador, en Grecia o en Estados Unidos. Primero te pegan, luego te detienen y más tarde te deportan. También encontrarás a grupos de mercaderes que negocian con tu vida, algo impagable, puesto que hasta este viaje tú no sabías que eras una mercancía. Pero también a lo largo de tu viaje encontrarás gente que te abren sus puertas y sus corazones. En realidad, este último grupo es mayoría, pero a veces sufren el exilio interior, ese que los poderes infunden con tanta habilidad que parece imperceptible. Y por fin, si has llegado vivo, querido amigo, querida amiga, podrás comprobar los sistemas segregacionistas de los países ricos, esos que están en la vanguardia de los derechos humanos y que exportan democracia por tantos países incivilizados. Ese será tu refugio por tiempo indefinido. Y en el campo de concentración, en los campamentos de exiliados, en las cárceles, te preguntarás si ha valido la pena huir de las bombas, de la represión política, de la discriminación sexual. Te aconsejo que no te hagas tantas preguntas. Disfruta de nuestra hospitalidad y sopla la vela recordando tu mísera vida, porque ayer fue tu día. Felicidades. Cuando sea el Día Internacional de la Hipocresía, ya nos devolverás las felicitaciones. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
De color, yo siempre sé por dónde vienes, yo te conozco, camaleón. Lo que te está volviendo loco es que tú has visto poco a poco que tu maldad no me hace daño, que estoy más fuerte cada año, eso te está rompiendo el coco.
Nosotras las personas viajamos mentalmente allá, a Salamanca, a un barrio que no sabemos si no debió de existir, Buenos Aires, pero sí existe. Y una parroquia, una gente que desde la fe, el compromiso, articulan vida. Emiliano Tapia, buenas.
Muy buenas.
Decía 22 años, 22 años encontrando el sentido de la vida en las personas, ¿no?
22 años encontrando el sentido en el barrio. Mira, justamente cuando yo llegué al barrio, que es hace 22 años, me encontré una situación que, bueno, pues que es bastante común dentro de la gente que en nombre del Evangelio pues intentan hacerse presente en el mundo de hoy. Y es que el barrio giraba en torno a la parroquia, como las gentes giraban en torno a la parroquia. Y una de las primeras tareas que yo sentí que había que hacer y que afrontamos desde el primer momento fue precisamente el camino contrario. El barrio es el centro, las vidas de la gente son el centro. Los demás, con todo lo que pueda significar las estructuras en las cuales estamos, debemos estar al servicio de, en el entorno de, haciendo vida con ellos. Y ese fue desde el primer momento, pues, el trabajo y la tarea que intentamos y que yo creo que de alguna manera hemos logrado. Que el centro de nuestras vidas en este rincón de Salamanca no sea la parroquia ni sea otro lugar que no se corresponda con las gentes y el barrio de Buenos Aires.
Emiliano, algunas tenemos que situar, ¿no? Esta visión teológica, ¿no? Esta visión de compromiso con la vida, con las personas, en el Estado español tuvo un momento álgido en aquel golpe militar con sectores de una iglesia humanista y comprometida con la humanidad que tuvo que pasar por la cárcel de Zamora, muchas de ellas, que conocieron paredones por el fascismo y que en los barrios obreros os castigaron a muchas, ¿no? Allá a la periferia con el concordato, ¿no? Aquel y bueno, ayudaron, ¿no? A generar también comunidad, ¿no? En las grandes ciudades. Diríamos, podríamos decir que de ahí viene la simiente de vuestro trabajo.
Sí, aunque evidentemente, bueno, yo creo que habría que ir mucho más atrás. Es decir, yo creo que siempre ha habido gentes, ha habido grupos, pero sobre todo personas, o al menos así se ha querido resaltar, que en nombre del Evangelio han entendido que lo importante es la gente, han entendido que lo importante es la vida de la gente. Han entendido que lo importante es hacer grupo, han entendido que lo importante es hacer comunidad, hacer fraternidad, que decimos muchas gentes, no solamente creyentes, sino también gente no creyente. Pero en el último tiempo yo creo que el momento clave fue los años 60, finales de los años 50, principios de los años 60, con el Concilio Vaticano II. Si algo despertó el Papa Juan XXIII y los primeros momentos de Pablo VI fue precisamente el intentar, Juan XXIII lo significó de manera muy clara, la Iglesia necesitaba abrir ventanas para que dentro de la Iglesia entrara un aire completamente nuevo, que al final no es ni más ni menos que el aire del Evangelio. De alguna forma se está repitiendo en estos momentos con el Papa Francisco. El Evangelio y nada más que el Evangelio. La gente y nada más que la gente, porque eso es al final lo que importa. Entonces, poniéndonos y situándonos en aquellos años, en los años 60, evidentemente aquello fue un momento de cambio, fue un momento de ilusión y fue un momento de esperanza verdaderamente importante. Por lo tanto, situemos ahí. Todo lo que significó pues este recuperar por parte de los distintos grupos de la propia Iglesia la presencia en los distintos ámbitos, en el mundo obrero, en el mundo rural, en el mundo de los en el mundo estudiantil, en definitiva en aquellos que nos corresponde estar para servir en nombre del Evangelio, lo único importante, que es cuidar y estar al lado de la vida de las gentes. pongamos ahí, situemos ahí las luchas, situemos ahí a mucha gente y muchos grupos que desde aquel momento, a la luz del concilio, comenzaron a recuperar lo que después se vio fortalecido con lo que significó y ha significado la teología de la liberación, el compromiso con los más pobres, y que hoy evidentemente mucha gente sigue teniendo presente en sus vidas, muchos grupos siguen cuidando y muchos grupos siguen defendiendo.
Hace poco Raúl Civechi, además ahí, ¿no?, en vuestra, digamos, en la actividad que desarrollasteis a modo de, bueno, de celebración, ¿no?, recordaba el papelón, ¿no?, el gran papel que esas comunidades de base en Brasil, en cientos de miles de personas, han puesto en pie, ¿no?
Yo creo que es el signo más vivo, el signo más visible de este compromiso del Evangelio, que repito, me parece que en ese momento del Concilio Vaticano II es un momento clave, por lo menos el momento de inicio para esta última etapa que hemos vivido. Evidentemente estas comunidades que se han ido desarrollando de manera muy fuerte en América Latina, que se han ido desarrollando de manera muy fuerte en algunos lugares de Europa, en España de manera muy concreta, que se han ido desarrollando en algunos lugares de África, sin duda alguna ha sido, y yo creo que está siendo, lo más importante, está siendo lo más, lo más evangélico de aquellos momentos. Lo que pasa es que, y también lo hablábamos con Raúl, ¿no?, llevamos ya como 10 años, 15 años, que esa fuerza de las comunidades cristianas ha quedado sembrada y evidentemente ahí está, pero lamentablemente está siendo y ha sido muy oscurecida por todo este tiempo de iglesia de Juan Pablo II, donde otros intereses de grupos que para nada se han planteado y que para nada han querido plantearse el Evangelio al desnudo, pues han intentado ocultar y se han aliado con poderes fácticos y se han aliado con poderes, con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La presencia en América Latina, nos hablaba el otro día Raúl de cómo en Brasil, por ejemplo, llegó a haber hasta 85.000 comunidades. De estas 85.000 comunidades hay una reducción muy, muy fuerte a lo largo de estos últimos años por estos intereses externos que desde la propia Iglesia, desde el interior de la Iglesia, aliados con el capital, aliados con Estados Unidos, han intentado por todos los medios acabar. En el Estado español ha pasado, y en la Iglesia española ha pasado un poco de lo mismo. No tanto por esas alianzas, cuanto porque el capital se ha servido de esta sociedad de consumo y la Iglesia se ha servido desde su interior de personas, de grupos, de Opus Dei, de Legionarios de Cristo, distintos grupos que en definitiva lo que han hecho, ni más ni menos, es desvalorizar y hacer que en estos momentos tengan una importancia muy pequeña dentro de la propia Iglesia, y eso evidentemente es preocupante. Pero como decíamos entonces con Raúl, aquello está sembrado, también en la Iglesia española está sembrado, y yo estoy convencido de que cosas nuevas de distinta manera van a surgir de toda esa historia que ha quedado ahí, que no va a ser balde.
Bueno, tenemos situadas las comunidades de base, tenemos situado un marco, digamos, histórico, y entramos en la locura del final del capitalismo. El capitalismo se derrumba, pero nos lleva a todas con él. No hay alternativas y vosotras, fundamentalmente en la periferia, os sentís solas y con mucha dificultad, ¿no?
Nos sentimos, vamos a ver, yo creo que lo que hemos intentado mantener por encima de todo, y yo creo que ahí eso es lo que nos sostiene y eso es lo que nos mantiene, es dos elementos claves y fundamentales del caminar de las comunidades en los años 70, en los años 60 y en los años 80, que es la propia gente y la propia gente convocada y apoyada comunitariamente. Es decir, el espíritu comunitario y la gente permanecemos creyendo que es lo único que realmente merece la pena. Mereció la pena en momentos de los últimos 50 años y va a seguir mereciendo la pena en el futuro. Es verdad que a nivel institucional esto no se ha valorado. Es verdad que a nivel institucional esto se ha intentado por todos los medios acabar con él, ¿no? Pero me parece que hoy lo que entonces se aprendió y lo que entonces se descubrió, lo que hemos ido asentando en cada uno de nosotros, lo que hemos ido interiorizando en cada uno de nosotros, el valor de la persona y el valor de lo comunitario como lo único realmente importante, nos está sirviendo para que no nos sintamos solos. Nos está sirviendo para que lo que estamos haciendo merezca la pena. Y nos está sirviendo para ser capaces de ser, aún a todo riesgo, creativos para un momento nuevo, que es el que estamos intentando vislumbrar, intentando descubrir, intentando otear en el horizonte de nuestras vidas.
El PP, como bien sabes, antes de ganar las elecciones del 2011, se reunió con el Estado Vaticano en su representación en el Estado español y definieron una línea de actuación ante los sectores empobrecidas y de gente excluida por lo económico y en general a través de todas unas herramientas, las bolsas de alimentos unipersonales, familiares, los bancos de alimentos. O sea, ¿cómo habéis vivido? Me consta que además tenéis una posición, toda esta estrategia de conjunción de alianzas de la institución Vaticano y su Estado con el Estado español.
Para nosotros la influencia ha sido mínima. O sea, desde el primer momento nos hemos mantenido en otro lugar. Si lo que nos importa es la gente y lo que nos importa es lo comunitario y el apoyo comunitario, vamos a poner en práctica esto que realmente nos importa, ¿no? Descubrimos muy desde el principio que esto era una estrategia del capital, que era una estrategia de quienes en connivencia con el capital querían seguir manteniendo este sistema en el cual nos encontramos. Nosotros desde el primer momento hemos rechazado bancos de alimentos, desde el primer momento hemos rechazado las ayudas individualizadas, desde el primer momento hemos rechazado las bolsas de comida, porque ni más ni menos que son instrumentos del propio capital y de la propia institución en connivencia con él. Nos hemos intentado defender desde ahí y seguimos defendiéndonos desde ahí, porque lo que nos importan son las personas, porque lo que nos importa es la comunidad, el apoyo a las personas comunitariamente, en horizontalidad, de manera compartida. Para nosotros ha sido claro. Creamos un espacio que llamamos Espacio Comunitario Solidario, donde hemos procurado, seguimos procurando, nos queda mucho por andar, que el esfuerzo tiene que ser de todos y de todas, que debemos ponernos juntos y juntas a solucionar nuestros problemas en clave de derechos sociales, en clave de dar respuesta a los cuatro grandes derechos fundamentales que vemos que limitados: el derecho a la comida, el derecho al techo, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Nadie tiene la respuesta única. Tenemos la respuesta entre todos y todas, participando unos y otros, unas y otras. En ese camino es en el que hemos hecho el esfuerzo, en ese camino es en el que seguimos esforzando, y yo creo que en esa búsqueda hemos encontrado a otros grupos, a otras personas que estáis también avanzando y que estáis también descubriendo con todos nosotros y nosotras que hay herramientas en el horizonte muy distintas a las que se nos presentan. Por ejemplo, las rentas básicas de las iguales. Es verdad que a nuestra gente le cuesta mucho descubrir esta herramienta. Es verdad que le cuesta mucho tomar conciencia de que debemos caminar hacia ahí, de que debe ser una herramienta puesta en nuestras manos. Pero nosotros tenemos muy claro, como parroquia, tenemos muy claro como colectivo en el cual nos encontramos, del propio barrio, que este es el camino.
Un camino que tendrá que contar con más herramientas, y una pensaba, ¿cómo articuláis hoy las comunidades la comunicación? ¿Qué herramientas, qué instrumentos tenéis entre vosotras y para divulgar, difundir vuestras prácticas?
A ver, tenemos fundamentalmente dos tipos de herramientas, ¿no? Una más cercana, que es los grupos de reflexión, los grupos de diálogo, los grupos de encuentro. Yo ahora, dentro de unos momentos, voy a estar con un grupo de entre 12 y 15 personas que vamos a continuar trabajando lo que llevamos trabajando durante todo el año. La Laudato Si, esta apuesta del Papa Francisco para el momento actual como mirada lúcida al mundo en el que vivimos y como propuesta que nosotros estamos tomando para nuestro mundo más cercano. Esta es una herramienta fundamental, la reflexión, el encuentro, el diálogo, la propuesta, el descubrir que tenemos que caminar con otros y con otras, el descubrir que tenemos que abrir nuestro pequeño espacio y que tenemos que crear otros espacios con otros grupos y con otros colectivos, porque no tenemos la verdad la tenemos que buscar entre todos y todas. Y después hay otra herramienta importante, que es la herramienta, hay dos revistas o tres en torno a las cuales pues nos comunicamos y en torno a las cuales intentamos hacer más cercano, por lo menos desde el ámbito en el que yo estoy, lo que sentimos y lo que la revista Utopía, es una revista de reflexión cristiana a nivel social sobre las distintas problemáticas a nivel global y a nivel local que nos vamos encontrando en la sociedad y en el mundo de hoy y, por supuesto, en la propia Iglesia. Éxodo, que es una reflexión teológica un poco más profunda de todo lo que estamos haciendo y de todos los acontecimientos del mundo, siempre desde la perspectiva del compromiso con los más desheredados y con los más pobres, y algún otro medio, que en estos momentos evidentemente existe, tanto a nivel digital como a nivel escrito, y en el cual nos vemos reflejados y nos vemos animados para seguir trabajando. Estas son las herramientas que estamos utilizando, de ellas nos estamos sirviendo, y desde ellas estamos intentando seguir avanzando.
De siempre habéis estado cerca y preocupadas por la no vida, ese barrio, Buenos Aires en vuestro caso, ¿no?, de no vida, pero también de las cárceles. ¿Cómo estáis articulando ese tipo de compromiso en el día a día y de manera estratégica también?
Pues lo estamos articulando desde esa doble dimensión que decía antes, es decir, nuestra gran preocupación son las personas, pero a la mirada a la persona desde el ámbito y en el apoyo comunitario, ¿no? Entonces, evidentemente, la cárcel es uno de los espacios y es uno de los lugares que a nosotros nos interpela, como nos interpela el espacio del barrio, pero como nos interpela también el espacio rural, al cual nos sentimos muy muy unidos y del cual estamos muy necesitados. Son tres ámbitos que para nosotros tiene ese denominador común del empobrecimiento, el empobrecimiento en las personas, el empobrecimiento en lo comunitario, y digo empobrecimiento porque, en definitiva, son espacios abocados, provocados y determinados para la pobreza, por parte de quienes no se avergüenzan, por parte de quienes, al contrario, están provocando esta situación de pobreza, que no es ni más ni menos que este sistema neoliberal y capitalista en el cual nos encontramos, y que evidentemente en sus últimos coletazos nos está haciendo sufrir a todos y a todas en demasía. Relacionamos estos tres espacios porque, en definitiva, nos parece que el hacer común de defensa de las personas y de búsqueda de ámbitos comunitarios nos necesitamos. Los barrios necesitan mirar hacia el medio rural. El medio rural necesita mirar a los barrios. Desde los barrios necesitamos ser mucho más sensibles con los que más sufren, como son las gentes que están en las cárceles. Quienes están en las cárceles necesitan de espacios de acogida, y los barrios todavía podemos ofrecer, y de hecho estamos ofreciendo, nosotros lo hacemos desde la propia parroquia, pero por supuesto también teniendo en cuenta que el ámbito del barrio es mucho más, y la asociación que el propio barrio generó, pues está cumpliendo ese papel importante de ser el instrumento para dar respuesta de manera integral y de manera relacionada a estos tres ámbitos. Ahí estamos trabajando y ahí estamos intentando generar un camino desde tres pilares fundamentales: la acogida, puertas abiertas, lo comunitario, no a lo individual, sí a todo lo que signifique relaciones humanas desde el encuentro comunitario, y red, porque hay otras muchas más personas que estáis también trabajando, porque hay otras muchas más grupos y colectivos que están trabajando, y tenemos que aprender y tenemos que intentar apoyarnos para seguir poniendo nuestros pies en este mundo que nos invita a un horizonte nuevo y distinto.
Emiliano Tapia, lucidez, compromiso, vida. Un gusto escucharte, 22 años, generando relaciones y articulando soluciones. Ajule, Emiliano, besos.
Igualmente, y ahí seguiremos. Esperamos, y con mucha energía y con mucha fuerza, la que también nos dais vosotros y vosotras. Gracias.
A ti.
A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad.
La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Mujer ha decidido tener una aventura a lo Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido, y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Sí.
cuelga los lobsters. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero. Con un bate de béisbol del extranjero, eso que dicen de que Tony Armas, y suena el timbre, ring ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Un pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad. Persígate, brother.
Buenas, somos Anda Videl de Cantabria y bueno, hoy nos toca a nosotras darnos a conocer. Vamos a empezar hablando de quiénes somos.
¡Órale, órale, órale!
¡Tenemos preguntas para usted! Hoy volvemos a presentarnos aquí en las puertas del ICAS para que si la señora directora quiere nos responda a unas preguntas que nos surgen a raíz de las últimas declaraciones de la consejería relativas a la renta social básica que han sido publicadas en la prensa. Número de solicitantes, número de personas que están esperando, tiempos de espera, cantidades percibidas, número de desempleados que no cobran ninguna prestación y no tienen derecho a percibir la renta social básica, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues a ver, no sé, Pedro, ¿tú puedes decirnos lo que es Anda Videl?
Yo mismo, mira. Somos un grupo de personas que denunciamos el empobrecimiento y la exclusión social en todas sus formas. Abrimos nuestras puertas ya hace dos años, el 20 de febrero de 2014.
¿Y dónde estamos? ¿Y qué día?
Pues estamos los jueves de 5:30 a 7:30 en un local que nos cede la CGT, en la calle Santa Lucía número 8, en el entresuelo derecha, en Santander. Allí recogemos las denuncias de las personas que nos visitan y luego devolvemos esa información en forma de denuncia pública con concentraciones, principalmente delante del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, del ICAS, pero también en el Ayuntamiento de Santander o frente al Parlamento de Cantabria, así como a través de los medios de comunicación.
¿Y ha habido periodos distintos en Anda Videl o desde que hemos empezado hasta este momento ha sido todo parecido con el gobierno o ha cambiado algo?
Pues sí, sí que ha habido cambios. Empezamos en febrero de 2014, cuando estaba gobernando el PP, y en junio nos encontramos que entraba en vigor la reforma que introdujo sobre la Ley de Servicios Sociales del 2012.
¿Y qué pasaba con esa ley?
Pues lo que pasaba es que ponía un límite máximo de 2 años para cobrar la renta social básica. Anteriormente la cobrabas mientras estuvieras cumpliendo los requisitos. Entonces, bueno, esto sí que hizo que tuviéramos un comienzo muy movido. Nos ayudó a visibilizarnos en la calle y fue un periodo de asambleas con muchísima gente, ya que 1.400 personas se quedaban sin la renta social básica a la vez.
¿Y cómo era la relación con ese momento con la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales?
Maravillosa.
Bueno, la relación, pues no la había, o sea, intentamos varias veces ponernos en contacto y no hubo manera. De hecho, una de las cosas que denunciamos es que había un blindaje del ICAS al acceso a la información, pudiendo comunicarse solo por carta. Incluso los servicios sociales de los ayuntamientos solo podían llamar los viernes. Esto hacía que los procesos se alargaran mucho y la falta de información era muy grande y en muchos casos las famosas cartas no llegaban. Había muchos errores bastante sospechosos en las direcciones. Si estas cartas no llegaban, se procedía a la suspensión de los expedientes y dejaban a las personas en la capacidad de recurrir.
Pero Sara, yo sí recuerdo que Urrutia lo recibió, ¿no?
Ah, sí, es verdad, lo tenía totalmente olvidado. Como no sirvió de mucho, la verdad es que lo había olvidado por completo.
Bueno, pero ahora ya no gobierna el PP. ¿Ahora quién está gobernando ya ahora?
Bueno, ahora está gobernando el PRC, el Partido Regionalista Cántabro, dirigido por Revilla.
El famoso Revilla.
El famoso Revilla y el PSOE. PSOE lleva los servicios sociales en una consejería que es un popurrí. Lleva política social, universidades, investigación y medio ambiente.
Pero es una gran consejera.
Bueno, digamos que es mediática, aunque se preocupa de salir mucho en la prensa. Lo que hemos notado es que cuando hacemos una concentración se preocupan de estar una semana a bombo y platillo en la radio, en la prensa, anunciando ayudas, anunciando bonos sociales, lo que se les ocurra.
Vamos, que anuncia lo mismo 100 veces, dándole un aire distinto y así parece que está haciendo muchas cosas.
Eso es, fragmentan las ayudas para que cundan más en vez de aumentar la cuantía de la renta social básica. De esta manera parece que hacen más y además mantienen a las personas ocupadas. En una rueda de burocracia, presentando los mismos papeles todo el rato. Y cuando las personas van a preguntar, pues no sabe qué debe decir.
¿Pero entonces nos llamamos mejor o peor con ella?
Bueno, han cambiado las cosas. La actitud desde el PSOE, desde que está el PSOE a cuando estaba el PP, sí han cambiado. El PP no quería recibirnos, no quería saber nada. En cambio el PSOE, desde que están, pues por lo menos quieren escucharnos.
Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para que se nos vea en la calle, en los medios, en la prensa? ¿Cómo lo hacemos?
Pues de la única manera que sabemos hacerlo, saliendo a la calle y haciendo ruido, protestando e intentando que se nos oiga lo que no se nos oye en los medios de comunicación que no nos sacan. En Santander, la capital de Cantabria, somos muy pijos y nos gusta mucho el paseo por el muelle y ver los barquitos. Nuestro alcalde, como le sobraba el dinero, montó un mundial de vela que todavía no sabemos a ciencia cierta lo que nos costó. Y entonces para nosotros ese momento fue un punto de inflexión. Hicimos una acción que la llamamos No Comemos Vela. Es la primera vez que hicimos algo distinto, que no era simplemente estar sujetando pancartas mientras se lee un comunicado. Nos costó dar el paso, pero la experiencia nos ha enseñado lo efectiva que puede ser una acción distinta con tan pocas personas.
¿Pero por qué es distinta esa acción? ¿Qué tiene distinta?
Porque era muy llamativa, éramos con un barquito, cuatro personas y una pancarta, paseando por allí, hablando con unas camisetas, y la verdad es que la gente flipó bastante con la acción.
¿Y qué más así tipo de estación hemos hecho?
Pues en otras ocasiones ya nos hemos concentrado directamente en el ICAS para que, como no lo reciben y no hablan con nosotros, pues hicimos unos globos, los cargamos con helio y subimos una pancarta hasta el despacho de la directora. Todo esto con buena música allí para que les amenice la mañana a las trabajadoras del ICAS. También hemos estado frente al edificio del ICAS con nuestro despacho móvil, un teatrillo en el que representábamos el trato que reciben las personas en el ICAS. Esta acción la hemos hecho en más sitios de Santander, donde creemos que ha sido una cosa graciosa y se veía que la gente se reía con nosotros. Lo último ha sido en respuesta a un comunicado de la consejería del PSOE, donde anunciaban que hacía falta una buena obra de fontanería e ingeniería para desatascar los servicios sociales. Nos hemos presentado en el ICAS para echar una mano con una grúa móvil. Bajó la representante del ICAS, que quería hablar con nosotros, y luego nos hizo ver que el eslogan le había hecho ella y que no, que estaba muy dolida porque nos reíamos de este asunto. Así hemos decidido seguir intentando llamar la atención para que las actuaciones de las personas que pasan por los servicios sociales sean menos anónimas.
Bueno, también se nos ha olvidado un poquillo explicar que hemos estado metidos un año recogiendo firmas por la iniciativa legislativa popular, que nos llevó muchísimas energías, que se nos ha olvidado, pero ha sido un año intenso, saliendo a la calle mañana y tarde por toda la provincia. Bueno, otra de las facetas que estamos trabajando, que creemos que es importante, es la de la difusión, la de darnos a conocer. Por ejemplo, como ha dicho antes el compañero, lo hacemos a través hicimos un folleto informativo con todas las ayudas que hay en Cantabria para que la gente sepa qué puede solicitar y qué no puede solicitar. También hemos puesto mesas, por ejemplo, ese domingo, ¿te acuerdas?
Hemos estado en las celdas vendiendo libros y repartiendo los folletos. También ahora pues nos hemos empezado a animar a dar talleres, bueno, por ahora solo hemos dado uno. Con las celdas sí que tenemos una propuesta para hacer un segundo taller con un grupo de consumo. Bueno, hemos establecido vínculos con gente muy diversa.
Nombramos las celdas, pero igual hay que decir quiénes son. Ya que nombramos las celdas.
Sí, son las celdas.
Pues arráncate.
Pues eso, pero para que lo sepa la gente que nos está viendo.
Claro, lo que hacen es apoyan proyectos que son de mujeres y que son proyectos que tienen hacia la autogestión. O sea, son proyectos que pueden necesitar puntualmente una ayuda, pero sí que se busca que sean proyectos que tiendan hacia la autogestión. Entonces lo que hacen es los domingos estar en distintos puntos, dar comida y bebida y con ese dinero financiar. Y lo que hacen es al final de año hacer una fiesta en un pueblo donde hay mucha gente.
Con la Gilda nos hemos relacionado, con Gilda nos estamos relacionando.
Con COP, Centro Obrero Popular, de Progrés, y ahora también con la Asamblea de Paradas.
¿Y con qué más, con qué colectivos hemos tenido relación?
También con Cristianos de Base, que con ellos hemos hecho unas jornadas, hicimos el taller de renta básica de las iguales y feminismos, y aunque aquí me llaman un poco pelotuca, pero yo sí que quiero agradecer a Mari Fidalgo, que ha hecho los talleres con nosotras y que, bueno, que siempre está dispuesta cuando la llamamos.
También hemos compartido espacios con la compañera Alambique,
que vino a dar una charla aquí, donde dijo ella que estuvieron.
En el Centro Bert
Dos veces vinieron. Primera tuvieron un percance.
Bueno, pues ahí estamos, intentando relacionarnos con otras, intentando conocer la propuesta de la RIVIS y conociéndonos entre nosotras, que a veces tampoco es fácil conocerse un poquito más que lo que son en la reunión.
Y bueno, pues nada, nos despedimos
y aquí estamos.
Y hasta la próxima.
Hasta otra.
Para mantener tu resignación bajo tu control.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos el último libro, la última novedad de la editorial de Ecologistas de Nación, que se llama Palabras que nos sostienen, cartografía de una multinacional en dibujo e historia. El texto está a cargo de María González Reyes. El diseño, la maquetación y la ilustración están a cargo de Virginia Pedrero y Virginia Pedrero Boseta, y está editado conjuntamente por Omal Paz con Dignidad y Libros en Acción, y tiene 164 páginas. A los humanos nos gustan las historias, nos gusta escucharlas sentadas alrededor de un brasero o leyéndolas en novelas antes de dormir, pero hay historias que no se escuchan ni se ven. La producción de historias ha sido acaparada por los dueños del mundo. Esta es una cartografía de palabras y dibujos que narran historias que quieren cambiar este relato que cuentan los poderosos. Dibujos y palabras que intentan visibilizar que hay manera de darles un puntapié y recuperar el espacio que nos arrebatan. Repito el título de este interesante libro, se llama Palabras que nos sostienen, cartografía de una multinacional en dibujos e historias. El texto es a cargo de María González Reyes, está editado por Omal, Paz con Dignidad y Libros en Acción, y su precio es de 13 euros. Compañeras, como siempre, daros las gracias por estar ahí, un saludo y mucha suerte.
Para mantener tu resignación bajo tu control.
Hola, muy feliz semana, como siempre, para todas y para todos. En esta ocasión os voy a acercar a dos mujeres. La primera, Toti Martínez de Lecea, nacida en el año 49 en Gasteiz. estudió bachillerato y se desplaza hasta Goierri, donde permanece un año aprendiendo euskera. Estudia francés en Francia, luego inglés en Inglaterra y después se va a Alemania. Trabaja como traductora y actriz. Funda junto a varias personas en la localidad de Larrabetzu, donde vive, el grupo de teatro de calle Cucubilcho, en el que participa durante 5 años. Crea junto a su marido mascotas deportivas de animación de gran tamaño para diferentes eventos. Colabora con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, realizando 40 vídeos educativos, escribiendo libros sobre leyendas vascas y actividades teatrales. Imparte cursos a personal docente. Comienza a colaborar con la Televisión Pública Vasca con una serie de 13 capítulos dirigidos a los niños. Escribe y dirige para esta televisión 1.200 programas infantiles y juveniles en euskera. En el año 92 regresa a su actividad de traductora e intérprete y comienza una nueva etapa de actividad literaria. Como guionista ha escrito, os he dicho, 1.200 programas y como escritora pues tiene muchísimas obras, pero me voy a reservar. La otra es Ángeles de Irisarri. Ella es aragonesa, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Actualmente colabora en la prensa aragonesa. Es un caso muy atípico porque ella comienza a publicar novelas y cuentos ya pasado los 40 años. Muy centrada y conoce perfectamente la Edad Media. Escribe sobre la Edad Media con un lenguaje muy original y con un fino sentido del humor. Es característico de su estilo unos toques de fantasía mágica, con una ingenuidad que surge de la tradición, incluso de la superstición popular, muy propio de esa época medieval en la que se mueven sus personajes. Utiliza un lenguaje un poco arcaizante, con una narración de matiz muy personal, que contribuye a la creación de ambientes y situaciones. Sus protagonistas son protagonistas femeninas, muy atípicas, porque se imponen a los convencionalismos de la mujer medieval, haciéndose dueñas de su destino. Es poseedora del premio de novela histórica Alfonso X el Sabio. ¿Qué tienen Toti y Ángeles en común? Pues que tienen publicado un libro, Perlas para un collar. ¿Y qué pretenden con Perlas para un collar? Pues visibilizar a las mujeres ocultas, ocultadas por la historia y centrado en la Edad Media. Nos habla en ese libro de esas mujeres que viven al lado de los hombres durante esos largos 8 siglos que dura la Edad Media y que solo aparecen en los contratos matrimoniales o en la compraventa de terrenos y que si aparecen reflejadas en las crónicas de historia es porque fueron reinas, nobles o religiosas. Han querido, por tanto, Toti Martínez y Ángeles Irisarri sacarlas del olvido y hacerlas visibles a través de mujeres judías, moras y cristianas en ese libro, Perlas para un collar. Nos cuentan que en nuestra obra aparecen viudas, violadas, adúlteras, situadas en sus pueblos y ciudades con sus costumbres específicas, así lo explica Toti. El volumen se compone de 30 relatos, 10 dedicados a las judías, escritos por Toti, y 10 protagonizadas por cristianas, firmados por Irisarri, y otros 10 inspirados en las musulmanas, que se las han repartido entre las dos. Entre ellas aparece la cristiana Adosinda, entregada a los sarracenos en la primavera de 790, junto a otras 99 doncellas asturianas y gallegas, como parte de un pacto entre el rey Mauregato y los moros para que estos no atacaran el reino de Asturias. Otra protagonista de Perlas para un collar es Teti, hija de un médico judío de Huesca, que en 1230 consiguió saltarse las normas de su tiempo y estudiar medicina en Salerno para continuar el oficio de su padre. Una de las representantes musulmanas se llama Basila, nacida cristiana, vendida como esclava y convertida al Islam, capturada después por el ejército del rey Alfonso VIII en 1212. Toti Martínez destaca que hasta el siglo XV los distintos grupos religiosos participaban de una misma cultura y solo desde entonces se formaron los guetos. Todos eran españoles con religiones diferentes, aunque proliferaban los prejuicios. Siempre se echaba la culpa de las epidemias a los judíos, se creía que las mujeres de esta fe no podían ser nodrizas porque tenían la leche envenenada. Ángeles recuerda que, según la época, tocaba matar cristianos, moros o judíos en aquellas tierras que los primeros llamaban Hispania, otros Sefarad, respectivamente, y cita la matanza de los 4.000 judíos de Sevilla. Las dos autoras se han repartido los personajes y se han distribuido también los lugares en los que se desarrollan las historias, desde Toledo, León, Burgos, Guadalupe en Extremadura, Monzón en Huesca, Zamora y Teruel. Bueno, aparte de ser un libro de historia, pues es un libro de visibilización de mujeres que, bueno, siempre viene muy bien tener y leer. Bueno, pues os lo dejo ahí para cuando queráis leerlo. Hasta la próxima.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.